invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer lugar a Poli Martínez, que es columnista de Semana.com. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a toda la audiencia, a usted y a quienes nos acompañan hoy por teléfono, como dice usted.
Claro que sí. Saludamos también a Santiago Valencia, que es senador del Centro Democrático. Bienvenido a esta mesa virtual.
Muchas gracias. Un saludo muy especial. Agradecimiento por la invitación. Saludos a los contertulios, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes.
Creo que tiene usted un radio prendido al fondo, senador Santiago Valencia, porque suena algo ahí. O puede ser esta misma emisora, pero si le baja el volumen, mejor.
Con mucho gusto. Estamos aquí en plenaria, pero ya le va.
Ah, bueno, perfecto. Y por otro lado, también saludamos a Rodrigo Lara, que es senador de Cambio Radical. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, muy contento de estar con ustedes. Un saludo a los panelistas y un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es Nicolás Umaña Jimeno, que es el director de CROP Asuntos Públicos. Bienvenido también a este espacio.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche para usted y los panelistas y todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la Minga indígena, este grupo muy numeroso de indígenas del departamento del Cauca, esencialmente, que como consecuencia de que han sufrido mucho en los últimos tiempos, ha habido incluso matanzas en territorios donde viven los indígenas, pues han decidido caminar hasta Cali, en masa, y están diciendo que si el presidente de la República no se reúne con ellos, pues continuarán a Bogotá. Una de las quejas, y así lo hemos establecido en entrevistas con Darío Tote, uno de los líderes de la Minga en este programa, de los temas que quieren plantear al presidente es la violencia que están sufriendo, pero también se están refiriendo a tres asuntos que quieren hablar con el jefe del Estado, miles de personas con él reunidas, que son temas tan amplios como el territorio, los derechos humanos y la justicia y la democracia, es lo que han mencionado ellos en varias ocasiones. El presidente no ha sostenido un encuentro con ellos, ha enviado varios ministros a Cali y aparentemente todo va a continuar en que los indígenas van a caminar, van a llegar a Bogotá en autobuses y de una forma u otra para ver cómo pueden lograr que el presidente los atienda. El de gobierno ha señalado que tal vez lo ideal es que nombren una comisión para que puedan hablar eventualmente con el presidente de la República. Aquí la pregunta es qué debe hacer el gobierno, ya que entre otras cosas Claudia López, la alcaldesa, ha dicho que el gobierno debería lograr llegar a un acuerdo con los indígenas y evitar que lleguen hasta Bogotá, que eso no vale la pena. ¿Qué debería hacer el gobierno, sobre todo cuando la agenda que están planteando es una agenda tan amplia? Senador Rodrigo Lara.
Gracias, Juan Carlos. Pues mire, este es un problema supremamente complejo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es reconocer que existe un problema. Hay un asesinato constante, permanente, quirúrgico de líderes indígenas, particularmente en el sur del país. Son actos de violencia contra una población civil inerme. Y esto pues es un problema de violencia crónica que está afectando a las comunidades indígenas. Esto es algo que el gobierno tiene que reconocer y tiene que expresárselo a los indígenas. Tiene que decir, yo sé lo que está pasando. Yo sé que hay una acción criminal concertada y constante por debilitar a los pueblos indígenas y asesinar a sus dirigentes. En segundo lugar, hay un problema, en efecto, de tierras. Es decir, que salgan algunos voceros cercanos al gobierno a decir que los indígenas son grandes terratenientes, pues es ofensivo y es absurdo. Si usted observa, por ejemplo, el tamaño de los resguardos indígenas en proporción o en proporción con el número de indígenas que habitan y que derivan su sustento básicamente de la agricultura en estas zonas, que muchas zonas son zonas de ladera, son zonas de cordillera, pues usted observa que hay una presión demográfica muy grande para el sostener la alimentación y los equilibrios de esta población. Y usted ve problemas de desnutrición muy graves de pueblos indígenas, y yo doy fe porque he visitado a Cogis y Huiguas en muchas ocasiones, porque admiro mucho ambas culturas, pues que son muy similares. Y los problemas de desnutrición en los pueblos indígenas son aterradores, pues porque un pueblo indígena no se le puede exigir ni la misma eficiencia ni la misma forma de explotación
económica del territorio a como lo puede hacer un colono o como lo hacen básicamente otras culturas. Es una relación completamente distinta hacia la economía, hacia la tierra, y son circunstancias absolutamente milenarias. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy complejo, pero obviamente lo ideal es que pues esto no se nos vaya a juntar con las marchas del 21. El país en este momento vive una situación social explosiva, estamos sentados sobre la tapa de un volcán, y es muy preocupante lo que viene, y yo creo que en eso pues hay que pedirle al gobierno que tenga, incluso yo que digamos tengo diferencias con el gobierno, hay que a buscar la forma de apoyar al gobierno para que pueda resolver esto de una mejor manera.
Senador Santiago Valencia, ¿está de acuerdo con Rodrigo Lara? Senador Santiago Valencia.
Ya, perdón. Sí, él y yo tenemos concordancia en muchas cosas y él sabe pues que tenemos desacuerdos en otros. Mire, las solicitudes de la Minga cuando son sociales y cuando son para, digamos, el respeto y la reivindicación de los derechos de las comunidades ancestrales son más que bienvenidas. Mire, yo tuve la posibilidad de estar en la María, en una Minga indígena, y reconozco que, digamos, son organizaciones donde muchas veces, casi siempre, para decirlo además con honestidad, tienen, digamos, propuestas y solicitudes que son en beneficio de la Minga. Pero mire, lo que estamos viendo hoy es una utilización, digamos, política o politiquera, una instrumentalización de parte de la Minga para lograr, digamos, más rédito político que cualquier otra cosa, posiciones intransigentes que nada representan realmente, digamos, las necesidades de la Minga y que terminan por generar posturas encontradas donde es muy difícil encontrar conciliación porque realmente el interés va mucho más allá realmente de la reivindicación de los pueblos ancestrales. De manera que yo siempre he dicho bienvenida a la Minga pacífica, bienvenida a la Minga de la reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales, pero muy triste no solamente la utilización política y la instrumentalización de la Minga, sino incluso también muchas veces la infiltración de grupos ilegales con fines absolutamente distintos realmente a los de los derechos de estos pueblos, que terminan generando pues situaciones complejas como la que probablemente se espera en los próximos días en Bogotá.
¿Pero usted tiene pruebas de que la Minga está infiltrada o informaciones creíbles de que eso es así, senador Santiago Valencia?
Esto es lo que ha salido en medios de comunicación. Ustedes lo vieron, el director de la Policía, el general Atortúa, así lo dijo. Hay unas notas de prensa que dan cuenta de informaciones de autoridades que tienen informaciones de inteligencia de otros, de infiltraciones de estos grupos, y pues es de autoridades, por supuesto, pues respetables y competentes, y por lo tanto pues generan esa inquietud. Pero además eso no es nuevo, Juan Carlos. Las Mingas en otras oportunidades han sido infiltradas por grupos ilegales y eso genera incertidumbre. Y repito, es lamentable porque hay unas solicitudes y posturas absolutamente legítimas y válidas de las Mingas que se ven empañadas por estos grupos, que no les interesan los derechos de estas Mingas y de las comunidades ancestrales, y que por el contrario lo que hacen es una instrumentalización grosera y vulgar pues de unos pueblos que de verdad necesitan la atención del Estado.
Poli Martínez, ¿cuál es su percepción sobre esto de la Minga y qué debería o podría hacer el gobierno para evitar que la situación empeore?
Bueno, Juan Carlos, oyendo representante, me queda la duda que siempre se repite lo mismo. Son como la Minga o los indígenas instrumentalizados esta vez, o sea, nuevamente, como si en las décadas atrás los partidos políticos también no los hubieran tratado de manipular. La Minga como una acción, se presenta siempre como una acción violenta o que tuviera un tinte o una posibilidad de derivar en acciones violentas, y hasta el momento lo que se ha registrado es que no ha habido ningún acto de violencia ni nada por el estilo. Entonces hay una lectura o un marco siempre que se repite alrededor de las manifestaciones de los pueblos étnicos, en este caso de los indígenas, y se repite como un lugar común. ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde están los temas realmente importantes, el reconocimiento de asuntos políticos que ellos quieren tratar y que es nada más y nada menos que el respeto a la vida? ¿Cuántos líderes indígenas no han sido asesinados? No sé si esta mañana también mataron a una mujer. Entonces, bajo este principio, el llamado es a seguridad, una seguridad compartida que reconozca también los esquemas de seguridad que ellos tengan para poder vivir en su territorio. Y creo que esos son temas de conversación que tiene el derecho a plantear cualquier grupo de la sociedad colombiana, y en esa medida los indígenas no son ni más ni menos. No es como que por qué los indígenas entonces ahora quieren marchar, por qué están haciendo este bloqueo. Se habla mucho de la pandemia, que evidentemente es un riesgo y es una preocupación, pero uno no sabe si se teme más a que al virus del COVID o al virus de la protesta. Es como si los indígenas trajeran siempre una carga negativa, disruptiva, que a los gobiernos en general, y este también cae en ese esquema, que no les gusta. No veo un diálogo proactivo. El hecho de mandar X número de funcionarios del gobierno no necesariamente significa un diálogo, y esto pues es el resultado de canales de comunicación que no son lo suficientemente fuertes históricamente entre los gobiernos y las comunidades. Entonces, por la seguridad de ellos y por la seguridad de todos, pues es siempre preferible que tomen todas las medidas y que la marcha hacia Bogotá sea pacífica, como es su derecho.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo estoy en algunos puntos muy cercano al senador Valencia. Yo creo que los indígenas obviamente tienen todo su derecho a marchar y a protestar y a exigir los asuntos de su competencia y a pedir seguridad para sus líderes y a pedir que el gobierno cumpla las promesas que el Estado les ha hecho durante décadas y que algunas veces se han cumplido y otras no. Pero en este caso puntual de octubre del 2020, tengo la siguiente opinión, Juan Carlos. Lo primero es que el gobierno de Iván Duque le ha cumplido bastante bien a los indígenas. Ellos mismos incluso reconocen que el gobierno está al día, digamos, con las recientes propuestas que le ha hecho en los últimos dos años a estos mismos indígenas. Lo segundo es que sí me parece muy desafortunado que cuando hasta ahora empezamos a ver la luz al final del túnel, después de 7 meses de encierro, de una depresión económica nunca antes visto en nuestros años de vida, pretendamos nuevamente paralizar el país con una protesta social que, como ya dije, no está del todo justificada porque las promesas se les han cumplido. Y ahí es donde yo sí creo que, a pesar de que Poli tiene razón en algunos argumentos, entra a haber cabida para un tufillo de manipulación política o de intereses políticos, no necesariamente manipulación, pueden ser intereses políticos frenteros, no manipulados, que no es, yo creo que no es el momento oportuno para reivindicarlos. Dejen que Colombia salga adelante, dejen que volvamos a recomponer el empleo, dejen que el comercio despegue, pero esto, si apenas terminamos la pandemia, le metemos incendio social, pues este país no va a ser viable. Esa es mi opinión, Juan Carlos.
Ya, pero me dice un oyente, doctor Umaña, que los indígenas no están planteando un incumplimiento por parte del gobierno como principal argumento, sino que lo que quieren es un debate político amplio. ¿Qué piensa usted de eso, doctor Umaña?
Si el debate político amplio lo pueden hacer, lo podemos hacer acá en RCN, invitemos a los líderes indígenas, lo tenemos, hagamos el debate en radio, en prensa, en televisión, pero bloquear nuevamente al país, bloquear otra vez a la capital, bloquear las calles en este momento en el que estamos pendientes de un hilo la economía, de que la quiebra del país va a generar la quiebra de miles de familias, de que van a haber centenares de miles de familias pasando hambre, pues no me parece que sea que agregue valor ni que sea el momento de, mejor dicho, no es la forma de hacerlo. Estoy de acuerdo con el debate, pero hagamos el debate sin bloquear la economía en este momento.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto.